Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace una hora, en el aeropuerto de Barajas, de Madrid, llegaba un vuelo desde Dublín. Un vuelo especial de españoles que por fin llegan a casa después de haberlo intentado varias veces sin éxito durante la pandemia. En ese vuelo de 200 personas ha llegado, por ejemplo, la hija de 18 años de Mari Carmen López, que ya la espera ansiosa en Valencia.
Bueno, me estoy emocionando de escucharlas porque ha sido muchísimo el esfuerzo y muchísimo el trabajo. Y aún así siguen con ello. O sea, es que han pedido ayudas por todas partes, han llamado a embajadas, han organizado firmas, han organizado de todo, se han puesto en contacto con las compañías y gracias a ellas, gracias a este grupo, se ha podido organizar todo esto. La verdad, se ha pasado muy mal porque han sido muchas semanas, entonces siempre agradecidos a este grupo.
Ese agradecimiento es para Rosa, para Carmele, para tres personas más que de forma particular y desinteresada decidieron ponerse manos a la obra para fletar un vuelo charter y repatriar a decenas de españoles que querían volver a casa y nunca habían hecho nada igual. No sabían ni por dónde empezar, pero tras mucho trabajo, ilusión y esfuerzo han conseguido traer a estos 200 españoles a casa. Entre ellos hay adultos, hay jóvenes, hay au pairs y hasta niños que estaban estudiando este curso en Irlanda. Bueno, el agradecimiento de las familias es inmenso, como el de Mari Carmen, que por fin va a tener a su hija en casa, aunque ni siquiera va a poder abrazarla cuando llegue, claro. Porque además del aeropuerto, directamente pasan a la cuarentena. Y no solo porque en España sigamos confinados, sino porque justo hoy entra en vigor la norma de que cualquiera que llegue de fuera tiene que cumplir una cuarentena de 14 días sí o sí. Claro, la norma, como sabes, tiene en pie de guerra al sector turístico que ya no sabe cómo va a salvar la temporada, si es que eso es todavía posible. Esta normativa contradice además lo que aconseja la Unión Europea y sobre todo además hay otros países como Francia, Alemania y Reino Unido que ya están buscando fórmulas para crear un corredor sanitario que permita el trasvase de viajeros entre esos países. Por cierto, Francia nos devuelve ya el golpe y anuncia cuarentena forzosa de 14 días para los españoles, solo para los españoles. El caso es que con cuarentena o sin ella, los viajeros de este vuelo charter de repatriados españoles desde Irlanda ya están en tierra, ya camino de sus casas. Y una cosa más, en la tarde vamos a volver a hablar con ellos para conocer el final feliz de este viaje. Pero ahora te cuento también que el gobierno cree tener ya garantizada con sus socios de investidura una mayoría con vistas a acordar la prórroga del estado de alarma. Sobre la mesa de negociación, el texto del decreto. Ricardo Rodríguez.
La cuestión es ya del contenido del decreto de la extensión del estado de alarma y no de los apoyos. En la Moncloa descuentan el sí del PNV y la abstención de Esquerra. De hecho, ya se presume de llegar la próxima semana a las Cortes en medio de la actual coyuntura, reteniendo a sus socios esenciales de la investidura de Pedro Sánchez y además para sacar adelante una prórroga por un mes. El texto incluirá importantes modificaciones para diluir el mando único en uno compartido con las comunidades autónomas en la gestión de la desescalada. En la ecuación se incluye a Ciudadanos, pero porque en el gobierno descuentan su respaldo al estimar como inviable un giro de los naranjas del sí al no.
Y ya conocemos qué aeropuertos y qué puertos serán los únicos puntos de entrada a España para minimizar los posibles casos de coronavirus en personas que vengan a nuestro país. Susana Moneo.
Únicamente podrán utilizar los puertos y aeropuertos designados como puntos de entrada con capacidad de atención de emergencias de salud pública de importancia internacional. En el listado están los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca. Hay 8 puertos: Vigo, Bilbao, Barcelona, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Esta orden contempla excepciones. No se va a aplicar a las naves del Estado, vuelos de carga, humanitarios, médicos o de emergencias. Además, el Ministerio de Sanidad podrá autorizar puntualmente buques o aeronaves que transporten ciudadanos españoles.
Y te cuento que una adolescente ha sido trasplantada del corazón en el Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona tras haber superado el COVID-19. Es el primer trasplante pediátrico y también de adulto que se ha hecho en España a un paciente que ha superado el coronavirus. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La paciente padece una cardiopatía congénita por la que ya tuvo que ser operada por primera vez a los 6 meses. Debido a las complicaciones, los médicos decidieron que la mejor opción era un trasplante. Durante las pruebas preoperatorias se detectó COVID-19, estuvo ingresada por una neumonía y un mes después de darle el alta recibió la llamada para el trasplante. Joan Balcells es jefe de la UCI pediátrica del Hospital Vall d'Hebron.
Es una situación nueva porque a nosotros nos generaba muchas dudas si podíamos trasplantarla tan pronto, pero su enfermedad nos obligaba a tomar estas decisiones.
La joven evoluciona bien, ha pasado 11 días en la UCI, pero ya está en planta.
Y detenido un hombre por presuntos malos tratos en la localidad de Mollerussa, en Lérida, después de que su mujer saltara a la calle desde un segundo piso. COPE Lérida, Ricardo Álvarez.
Según los Mossos de Escuadra, habría sido la mujer de 43 años quien se habría lanzado a la calle desde un segundo piso después de haber recibido una paliza de su pareja y evitar así que le pudiera volver a pegar, tal como la víctima explicó desde el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, donde se encuentra ingresada en la UCI. La policía ha detenido a un vecino de Mollerussa de 36 años como presunto autor de un delito de violencia doméstica. La detención tuvo lugar después de que los Mossos abrieran una investigación para esclarecer los hechos.
Y en los deportes hay novedades en el caso Oikos sobre el amaño de partidos. Santi Duque.
Recordemos que Pilar, que fue una trama de la que se informó hace año y medio, y hoy la cadena COPE ha desvelado la conversación que Aranda, el cabecilla de la operación, tuvo con Paco Esteban, exjugador del Elche. En esa charla implican al actual capitán del Getafe, Jorge Molina, en el supuesto amaño del Getafe-Villarreal de la última jornada de la temporada 2018-2019. La liga personal, en este caso, ha abierto un expediente para esclarecer todo lo ocurrido. El Getafe ha emitido un comunicado dando su apoyo incondicional a Molina y desmintiendo categóricamente cualquier implicación. Además, la cadena COPE ha podido hablar con el propio Jorge Molina, que dice ser totalmente inocente, que no tiene nada que ocultar y que está indignado con la noticia. También acaba de emitir un comunicado el Villarreal, que muestra su absoluto rechazo a las acusaciones recibidas en las últimas horas. Mientras, los equipos han completado una nueva sesión de trabajo con un protagonista en el Atlético de Madrid, Renan Lodi. Una semana después de haber dado positivo en los test, el brasileño ha vuelto a entrenarse con sus compañeros tras haber dado negativo en las 2 pruebas PCR realizadas en las últimas 72 horas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, llueve en muchos puntos de la comunidad. Nos espera una tarde de San Isidro, pasada por agua con avisos amarillos por tormentas hasta las 10 de la noche. 17 grados a estas horas en el centro para mañana y pasado, mejor el tiempo y vuelve el sol. En cuanto al tráfico, hay retenciones por controles policiales en las salidas por las autovías A1, A4 y A5. El Ayuntamiento de Madrid no podrá abrir las piscinas municipales en junio al no darse las circunstancias de prevención y seguridad necesarias para evitar los contagios. Así lo ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida. El consistorio madrileño trabaja ahora en preparar las piscinas para poder abrirlas en el mes de julio. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do?
Justo hace 2 meses, un 15 de marzo, una doctora de urgencias, en aquel momento desconocida, de un centro de salud de Plasencia, en Cáceres, de baja por coronavirus, decidió empezar a ayudar a todas aquellas personas que afrontaban con miedo, con tristeza, pero sobre todo con mucha incertidumbre, un diagnóstico positivo por coronavirus. Ella, sola, aislada, los primeros días, por cierto, fueron tan malos que no podía ni abrir los ojos, por supuesto metida en la cama. Poco a poco, afortunadamente, fue mejorando y entonces no quiso quedarse quieta y puso un tuit para ayudar con su experiencia como médico, pero también como paciente, y se comprometió a contestar preguntas por privado.
En estos días no era consciente de la que se me venía encima, porque me han llegado más de 2.000 preguntas de todas partes del mundo. Estoy aprendiendo geografía, estoy aprendiendo muchas cosas que no era consciente. Yo siempre digo a mis pacientes que la mejor medicina es el amor. Ahora lo estoy comprobando en mis propias carnes como paciente. Y es genial sentir que una palabra de cariño puede llegar a Canadá, puede llegar a Guatemala, puede llegar a Brasil, puede llegar a Perú, y que puede calmar y que puede ayudar que la otra persona, aunque está lejos, se siente acompañada. Y esto mejora incluso mi sistema inmune, con lo cual estamos beneficiándonos ambos, ellos y yo misma. Y para mí es como mágico.
Y la doctora Alegría convirtió esa magia en parte de su propia recuperación. Utilizó para ello su formación académica como médico, pero además le añadió un plus muy especial.
Y el amor quita el miedo y quita la ansiedad y quita la tristeza. No tiene efectos secundarios, es gratuito. Bueno, yo lo decía como médico, pero ahora lo reafirmo como paciente.
Y fueron pasando los días contestando a miles de preguntas mientras seguía su recuperación. Pasaban las semanas y el negativo no llegaba. 5 semanas después seguía siendo positivo por coronavirus. Carmen esperaba practicando el arte de la paciencia. Por fin, tras 6 semanas contagiada, el jueves 23 de abril llegó el deseado negativo. Nunca un negativo puede ser tan positivo como con esta enfermedad. ¿Y qué hizo entonces? Volver inmediatamente al trabajo, volver a urgencias. Desde el 3 de mayo, Carmen ha vuelto a ponerse la bata, los guantes, las gafas, la mascarilla. Ha vuelto a la acción, al trato directo con el paciente. Pasar del mundo virtual al real. Doctora Carmen Alegría, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? Me da la sensación de que nos conocemos de hace muchísimo tiempo.
Bueno, nos conocemos ya desde hace 5 o 6 semanas, ¿eh? Que no es
sí,
poco.
Pero parece mucho más. A mí, por lo menos, me parece mucho más. Un placer, como siempre.
Igualmente. ¿Me puedes hacer una foto, Carmen, para comparar esa foto el día que tuviste que cogerte la baja y dejar esa consulta y el día que has vuelto después de la enfermedad a esa consulta? ¿Qué ha cambiado en esa foto?
Pues fíjate, ha cambiado todo. Te puedo resumir con algo muy gráfico. Antes de empezar la pandemia, atender un catarro era muy sencillo. Eran como mucho 2-3 minutos, porque el tratamiento para un catarro es fácil y la exploración para un catarro es fácil. Ahora atender un catarro implica como 15 minutos previos de organizar el lugar, de vestirte, de ponerte 2 pares de mascarillas, de ponerte una bata impermeable, encima de esa bata impermeable, otra bata impermeable, encima de esa bata, otra especie de cubretodo, una pantalla de plástico, 2 pares de guantes, unas calzas. Es casi como para entrar a un quirófano y hacer un trasplante, pero de todos los órganos de arriba abajo. Es complicado. Necesitas, pues yo siempre digo que hay que ejercitar la paciencia y ahora sí que la ejercitamos todos, porque para algo que antes nos llevaba 3 minutos, ahora tardamos 30 minutos como mínimo.
Solo
eso ha cambiado, eso ha cambiado mucho.
Claro, eso ya de entrada cambia mucho, cambia la manera de organizar efectivamente un centro de salud, la manera de trabajar vosotros, los médicos, los enfermeros, también los pacientes nos tenemos que acostumbrar, ¿verdad?, a otras muchas cosas que antes no hacíamos para nuestra propia protección y para la vuestra, en fin, tantas cosas. Pero bueno, también es bueno ver que se han tomado las medidas necesarias. No sé si todas, Carmen, pero sí muchas.
Sí, yo creo que si estas medidas que ahora disfrutamos las hubiéramos tenido al principio, pues posiblemente los casos de infección hubieran sido menores. Pero no es que no estuvieran, es que no éramos conscientes de lo que se nos venía encima. Es que no había en ninguna parte porque no sabíamos, no supimos interpretar que ya en diciembre las cosas en el Lejano Oriente nos indicaban que teníamos que estar de diferente manera.
Es que
pero
fíjate,
bueno, siempre es bueno entender
Carmen, te estoy perdiendo un poco el sonido, no es muy buena la cobertura hoy. Vamos a intentar, a lo mejor es también por el tiempo, hay tormentas por aquí por lo menos, no sé, hay por Plasencia cómo estaréis. Decías que siempre es bueno aprender, es verdad, lo que pasa es que me viene a mí la cabeza esa cifra que me parece tremenda de 50.000 sanitarios infectados, que son muchísimos, y como tú dices, bueno, no sabíamos casi nada, nos pilló esto de sorpresa, ahora afortunadamente sabemos, espero que esto, en fin, que hayamos aprendido lo suficiente, Carmen.
Yo creo que sí. Si no hemos aprendido lo suficiente, es que no tenemos perdón de Dios. Yo creo que estamos aprendiendo. Todos los días aprendemos. Nosotros incluso con respecto al tratamiento. Estamos actualizando los protocolos, estamos actualizando la forma de afrontar la enfermedad. Tenemos que aprender. Es que ser vivo significa tener la mente abierta. Si no tendríamos el encefalograma plano, estaríamos todos como hibernando. Yo creo que tenemos que aprender. Yo para eso me quiero quedar con lo mejor. Y aprovechando de que estábamos hablando de las medidas de protección, ¿me permites dos minutitos que dé las gracias a un grupo de personas voluntarias bajo el lema de incluso los héroes necesitan ayuda?
Claro.
Cuando yo me he incorporado, me he encontrado a gente de un gran corazón, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero nombro a Fernando, a su madre María Jara, a Teodora, a Rosa, a 300 voluntarios de toda esta zona que junto con varios ayuntamientos y varias mancomunidades han hecho, sin que nadie les mandara, más de 4.000 mascarillas para adultos, ahora están haciendo más de 5.000 mascarillas para niños, han hecho 4.500 batas a mano, personas mayores, 1.500 pantallas protectoras. Eso no tiene, o sea, la palabra gracias se me queda pequeña, porque me parece un gesto tan bonito. Y además de forma anónima, no quieren ni siquiera aparecer. Yo el otro día en una entrevista que me hicieron en un periódico local, yo di las gracias al ayuntamiento creyendo que había sido el ayuntamiento. Bueno, pues no ha sido solo el ayuntamiento. Detrás de esos hay personas anónimas que son verdaderos héroes. Y desde aquí les mando un abrazo.
Es curioso porque eso lo dice alguien a quien todos deberíamos darle constantemente las gracias. Por supuesto a ti, Carmen, y a todos los sanitarios como tú, que desde luego os estáis dejando la piel. Porque una cosa que yo me pregunto, porque tú lo pasaste muy mal, no llegaste a estar ingresada, pero tuviste momentos muy malos en tu enfermedad, y tú ya sabías lo que estaba pasando. ¿Nunca tuviste dudas en volver? Al contrario, estabas deseando siempre volver a trabajar. ¿Nunca tuviste dudas de decir, uff, yo no me vuelvo a meter ahí?
Pues fíjate que no. A lo mejor es que soy una inconsciente, pero nunca lo he dudado. Es que yo creo que ya te lo he dicho en alguna de las veces que hemos charlado tú y yo. Hay una cosa en mi vida que he tenido clara y es lo único que he tenido clara en toda mi vida y desde los 4 años. Desde que yo tenía 4 años, yo quería ser médico. Entonces, si me sacas de ahí, no sé hacer nada más. Solo sé ser médico. Y eso, más que una profesión, es un estilo de vida. Mira, ahora justo cuando estaba esperando vuestra llamada, pues voy a compartir contigo una alegría, porque el mundo está lleno de alegrías y en estas semanas aparentemente tan duras no he recibido más que muestras de cariño, de apoyo y de alegrías. Y una gran alegría es que he recibido una carta de un doctor, un catedrático de Buenos Aires, al que yo seguía desde hace por lo menos 6-7 años en Twitter, pero seguía desde la admiración, seguía desde el respeto, seguía desde el cariño. Y ahora resulta que somos amigos. Y me acaba de escribir un mes, pero amigos, amigos, o sea, de los que hablamos de vez en cuando. Y me está diciendo que por qué no colaboramos juntos para formar a los médicos residentes en esa parte que yo siempre digo que falta, que no nos enseñan en la facultad, y es la parte humanística de la medicina, la parte de mirar al paciente a los ojos y de llamarle por su nombre y de darle la vitamina cariño, que yo siempre digo que es fundamental, cualquiera que sea la enfermedad que tenga. Entonces, comparto con vosotros esto porque me parece una alegría colaborar con gente de la talla del doctor Jiménez allá en Buenos Aires. Incluso en los momentos aparentemente más oscuros, siempre hay destellos de luz que te llegan sin saber de dónde vienen y te pueden llegar de cualquier parte del mundo.
Y bueno, a ti te están llegando porque yo decía al principio que cuando te conocimos aquí todos los oyentes de la tarde, después de aquel 15 de marzo, hace hoy 2 meses, que colgaste el tuit diciendo que ibas a ayudar a que quisiera que te preguntaran lo que fuera a través de tus redes sociales, que estabas ahí para ayudarles. Digo, eras desconocida, pero es que ahora ya eres famosa en toda España, Carmen.
Bueno, claro. No exageremos.
Bueno, en parte del mundo, como estamos comprobando. Oye, has dicho una cosa ahora sobre eso de humanizar la medicina, el amor también que hay que poner en la profesión. ¿Cómo se humaniza la medicina y el trato con el paciente? ¿Cómo se le mira a los ojos con ese cariño, pero a través de unas gafas?
Ahora
y a través de una mascarilla. Claro.
Es un poco más complicado por eso de que hay unas gafas y encima de ellas una pantalla. Pero fíjate que los pacientes notan cuando lo estás haciendo desde el cariño. Yo siempre les digo a los médicos residentes cuando vienen a hacer conmigo alguna guardia, cuando vienen a acabar su formación, siempre les digo lo mismo. Digo, ¿cuál es el dato más importante que tenemos que saber del paciente? Y siempre me dicen que si tienen alergias, el peso, la talla para calcular la dosis, los antecedentes familiares, los antecedentes personales. Y yo les dejo decir, y siempre les digo lo mismo, no, esos son datos importantes, pero el dato más importante del paciente es su nombre.
Sí, señor.
Entonces, si tú al paciente le llamas por su nombre, aunque sea detrás de 4 mascarillas, el paciente se va a sentir importante. Y si además lo haces desde el cariño, el paciente, salvo que sea médico, no sabe si tú le has pedido la mejor radiografía. No sabes si la ecografía que has pedido es la técnica exploratoria más adecuada. No sabes si el tratamiento es el más adecuado. No tiene por qué saberlo, no es médico. Pero el paciente sale de la consulta con la sensación segura de si ha sido bien o mal tratado. Y eso depende de nosotros. Y no nos lo enseñan en la facultad, pero es muy sencillo integrarlo en nuestro maletín de urgencia.
Y empieza por el nombre. Anda, que no habrás dicho nombres ya en estas 2 semanas que llevas trabajando otra
vez.
Pues
muchos.
Y seguro que los pacientes a ti te llaman también por el nombre ya. Porque
sí, me llaman
te tienen
alegría.
Bien fichada.
Bueno, ahora me dicen, ¡ah, la doctora de la radio! ¡La doctora de la tele!
¡Qué bueno, qué bueno! Oye, porque, por cierto, una cosa. Sí, dime, Carmen, dime.
No, que como no me ven la cara, pero sí que me escuchan la voz y me dicen, a su voz la escuché en la COPE.
Oye, hablando de caras, si tú nos das permiso, yo alguna de las fotos que me has enviado últimamente la podemos colgar en nuestras redes sociales para que te conozcan también, no solo
claro,
por la voz, sino por la cara.
Sí,
vale.
Cómo no.
Vale,
sí,
fenomenal.
Con mucho gusto.
Sí, quería preguntarte una cosa. Si hay algo que quieres pedirnos a todos, los que te estamos escuchando, en esta época que estamos viviendo, en esta época de desescalada, de relativa vuelta a la normalidad. Estamos viendo imágenes que no son a lo mejor a veces las más adecuadas, sé que no son las generalizadas, sé que la mayor parte de la gente no es así, pero no sé si como médico quieres pedirnos algo a todos.
Pues sí, quiero pedir sentido común y quiero pedir prudencia. Es verdad que no estamos en los momentos más oscuros y más álgidos de infección y de muerte, pero todo lo que hemos hecho, y es un esfuerzo que hemos hecho entre todos, todo lo que hemos hecho se puede quedar en agua de borrajas si ahora en el momento, como tú dices, de la desescalada, no somos prudentes y nos lanzamos a la calle como si fueran las rebajas de un gran almacén a ver quién es el primero que llega. Así podemos tirar por la borda todo nuestro esfuerzo previo. Yo creo que es sentido común. No pido más que sentido común. Y pido que ya que hemos estado dentro, obligándonos en un retiro, nos guste o no nos guste, a conocernos un poco más, salgamos a la calle con prudencia pero sin miedo y mostrando lo mejor que llevamos dentro, que es mucho y eso es sencillo de hacer y eso es curativo y es fantástico. Entonces, ya que salgamos, vamos a salir renovados. Me decían que las peluquerías se habían colapsado los primeros días, pero hay una frase que a mí me gusta de Bob Marley. Si la gente se arregla el pelo todos los días, ¿por qué no se arregla también el corazón?
Doctora Carmen Alegría, esta pandemia es un horror, pero es verdad que estamos sacando cosas positivas y cosas buenas. Y yo puedo decirte que una de las mejores cosas que a mí me han pasado en esta crisis del coronavirus es conocerte. Doctora Carmen Alegría, gracias.
Muchas gracias.
No, gracias, de verdad, y buenas tardes.
Merece la pena ser médico, aunque te infecten por COVID. Gracias de corazón. Hasta pronto.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Un abrazo del alma.
Pues sí, es que hay gente que te roba el corazón en cuanto la conoces, y la doctora Carmen Alegría es una de ellas, en fin. Hablamos también contigo de hacer la compra, de cómo sea complicado, de cómo la haces tú, quién va en tu casa a hacer la compra, qué cuidados tienes ahora que no tenías antes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, por ejemplo, Luis Fernando nos comenta en Twitter que va a la compra con mascarilla, con guantes, que le dan a la entrada, no desinfecta nada de la compra, la deja, no la deja tampoco días ahí quietecita. No lava la ropa cada vez que vuelve de comprar y nos cuenta que le han hecho hoy el test y ha dado negativo. Bueno, algo que celebramos. Ese es el mensaje de Luis Fernando. También vamos a escuchar lo que nos cuenta Juan de Albacete.
Buenas tardes a la gente. Voy cada 15 días a hacer la compra y sí que es cierto que la gente respeta la distancia de seguridad. Todos llevamos guantes y máscara y hasta ahora yo creo que la gente lo está respetando bastante bien. Y ya te digo, yo voy cada 15 días a hacer la compra. Venga, un saludo.
Venga, así me gusta, Juan, que nos lleguen también los mensajes que dicen que hay gente que respeta muy bien las normas, que la mayoría las respetan. Y si hay alguno que no, pues se dice también, exacto.
Y se le tira de las orejas. Bueno, esta es una lectura que hace una oyente de estos nuevos tiempos de coronavirus.
Pues yo lo que sí he notado es mi marido cuando sale a la compra, guantes, mascarilla, todo. Y que cuando llega hay cosas que le he encargado o que no había, que no las ha encontrado. Entonces, pues a veces hay productos que a mí me parecía que eran imprescindibles y he visto pues que no lo son. Que si no tienes macarrones, pues pones garbanzos. Eso es lo que yo he aprendido. Esto es como un poco te conformas con lo que tienes y sales adelante.
Eso es una cuestión curiosa también e interesante que comentar. Bueno, ¿cómo haces tú la compra ahora? ¿Qué ha cambiado? Nos lo cuentas, notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada vez que se prueban, esa ropa desinfectarla, desinfectar el probador.
Tenemos al 51% de los españoles en fase 1. Poco a poco se va retomando la normalidad. Hay cosas que no cambian, como el fomento del teletrabajo.
Estamos luchando muy duro con la mitad de la plantilla.
Hay quien va a sufrir mucho, seguro quien ya lo está haciendo. Los más perjudicados serán el turismo y los hosteleros. Pero no debemos
de
olvidar que hay otros
sectores
que también.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper.
Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-462288, 630-462288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave es que sube la cifra de contagios por pruebas PCR. Hoy sumamos 549 más, en cambio baja la cifra de fallecidos. Según el gobierno, son 138 personas las que han perdido la vida en las últimas 24 horas, aunque sigue siendo una cifra muy alta, es la más baja de esta semana. La segunda clave, lo mejor de los últimos datos, pues que hoy no hay ningún muerto en Baleares, Canarias, Galicia, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla. También te cuento que Sanidad está decidiendo a esta hora qué territorios pasan de fase el próximo lunes. Ya sabemos que la Comunidad Valenciana pasará en su totalidad. El gobierno ofrece a Madrid avanzar a una zona intermedia como la que pide Cataluña para Barcelona, pero la Comunidad de Madrid insiste en alcanzar la fase 1. Andalucía y Castilla-La Mancha también creen que están preparadas y Castilla y León pide el cambio para 42 zonas sanitarias. Vamos con la cuarta clave. Bruselas ha desbloqueado por fin el fondo de ayuda para hacer frente al paro provocado por la pandemia. La Unión Europea ha dado el visto bueno a un plan de 100.000 millones de euros en préstamos para pagar en parte los ERTEs. España va a pedir estas ayudas que estarán disponibles a partir del 1 de junio. Y la quinta clave, un nuevo golpe para la hostelería y el turismo. El País Vasco se queda sin fiestas este verano. El próximo mes de agosto no habrá Semana Grande ni en Bilbao ni en San Sebastián. Vitoria también suspende las fiestas de la Virgen Blanca. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como cada día a esta hora analizamos los datos que nos deja el coronavirus en España, lo hacemos con la ayuda de Estanislao Nistal. Es virólogo, es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, hemos visto que hoy sí ha vuelto a bajar y bastante la cifra de fallecidos, es la cifra más baja de toda la semana. Estamos en 138, pero sin embargo seguimos con 549 contagios nuevos por PCR. ¿Qué significan estos datos?
Pues que sigue estando el virus por ahí, que no lo estamos parando completamente. Y si no lo estamos parando completamente, pues hay que seguir con las medidas no solamente... el hecho de no salir de casa, sino bueno, pues que la gente se tiene que concienciar del uso de la mascarilla, del lavado de manos y la distancia, que es hoy por hoy las medidas que tenemos principales para prevenir la transmisión.
Es decir, que eso de ver esas imágenes que estamos viendo por ahí en las terrazas o incluso en concentraciones de gente y corrillos que se paran a hablar más de 10 personas sin mantener la distancia de seguridad, deberíamos concienciarnos de que es algo que no se debe hacer.
Efectivamente, sí. Yo soy partidario de, si lo puedes prevenir, pues ¿para qué vas? Te podría pasar a ti. Ese es un poco el mensaje, ¿no? O a ti o a tu familia o a tu padre o a tu madre o a tu abuelo. Y eso no desearías que les pasara, ¿no? Pues a lo mejor ese acto pequeño que tú estás haciendo, pues previene de que eso vaya más. Y si lo podemos hacer todos, pues vamos a terminar con esto entre todos también.
Entre todo esto que podemos hacer todos para nuestra propia protección, la protección de nuestras familias, nuestro grupo de amigos y la sociedad en general, a mí me sigue llamando la atención lo que está pasando con el tema de las mascarillas. Parece ser que a lo mejor Sanidad esta tarde finalmente ya no recomienda, sino que obligaría a utilizar la mascarilla prácticamente en cualquier sitio siempre que salgamos de casa. Pero hemos estado en ese sentido dando muchos bandazos con respecto a mascarilla sí, mascarilla no. Bueno, al principio de la pandemia por supuesto era que no, luego ya era recomendable. Ahora mismo en este momento todavía solamente es obligatoria para el transporte público. ¿Qué opina al respecto?
A ver, al principio el problema que teníamos era que es que no había ni mascarillas suficientes para aquellas personas que nos estaban cuidando si nos íbamos a los hospitales o un guardia civil o un policía o alguien que nos tuviera que llevar de un lado a otro, ¿no? Y eso no se podía permitir. O sea, si todo el mundo se hubiera comprado mascarillas y no hubiera en el mercado disponibles mascarillas para la gente que nos cuida, pues teníamos un problema muy grande, ¿no? En principio, las mascarillas, su principal función en la población en general es prevenir la transmisión. No tanto que tú no te infectes, sino como tú, si eres un portador asintomático, que no infectes a nadie. Y desde ese punto de vista, si somos todos conscientes de eso y ahora hay mascarillas disponibles para todo el mundo, pues yo lo vería como una medida muy buena para tratar de contener que esto vaya más.
Que todos lleváramos mascarillas siempre que saliéramos de casa.
Sí.
No solo en el transporte público, sino en cualquier otra actividad. Vamos a la compra, vamos a dar un paseo, lo que sea.
Si eres un portador asintomático, por ejemplo, y te cruzas con una persona, ya, simplemente con el exhalar, o el estar hablando por teléfono o haciendo cualquier cosa, el hecho de estar produciendo partículas y que esas partículas, sin tú darte cuenta, sin conscientemente hacerlo, si pasa una persona al lado tuyo y las respira, se puede infectar. Entonces, aunque es un evento poco probable, como puede pasar y hay una manera fácil de controlarlo, pues ¿por qué no lo hacemos, no? Esa es un poco la idea.
Pero Sanidad no acaba de decir que sean obligatorias, no sabemos por qué.
Pues ahí ya, yo eso no lo sé, pero vamos, yo sí lo recomendaría. Ahora sí hay mascarillas y todo el mundo lo puede hacer, sí que lo sugeriría.
Claro. Y luego está la cuestión de qué tipo de mascarilla, que es que tenemos que hacer polémica de todo. De hecho, hoy se le ha preguntado sobre esta cuestión a Fernando Simón en la rueda de prensa de cada mañana y concretamente la pregunta iba por las mascarillas FFP2. Le escuchamos.
Vamos a ver, las mascarillas todas protegen en ambas direcciones, tanto para aquel que está infectado que no infecta a los demás, o para aquellos que están infectados que no infecten al que la lleva. Pero unas protegen mejor en una dirección que en la otra. Cuando hay que proteger a alguien al 100%, por supuesto que buscamos la mejor mascarilla. Si lo que queremos es proteger a una persona altamente vulnerable, buscaremos mascarillas que prevengan la infección del que la lleva al máximo. Esas son mascarillas FFP2.
Bueno, esto también venía por cierta polémica que ha habido, ¿verdad?, con las mascarillas que ha repartido la Comunidad de Madrid. Bueno, que alguien ha dicho, no, estas solo son para sanitarios, no es recomendable en el resto de la población. Y claro, lo que se te ocurre a ti pensar es, o sea, son demasiado buenas para una persona normal. ¿Qué lío es este de las mascarillas, doctor?
No va tanto el que sean mejores o peores, sino por el hecho de que esas mascarillas FFP2 son mascarillas que en principio tienen un poro muy pequeñito y se respira mal con ellas. O sea, si tú las llevas durante un buen rato, te das cuenta que tienes que hacer fuerza para respirar. Si realmente te están cubriendo completamente la cara, tienes que hacer fuerza para respirar. No son cómodas de llevar. Sin embargo, las otras, las quirúrgicas, tienen un tamaño de poro un poco más grande y es más fácil llevarlas. O sea, si estás haciendo una actividad en la que te requiera respirar fuerte y llevas una FFP2, pues o te la mueves, te la tocas, o un niño pequeño o una persona que no está cómoda con ellas, te la mueves y ahí es cuando tienes el lío, ¿no? Son mascarillas que tú cuando te la tocas, el virus, si has estado expuesto a él, lo tienes en la superficie y el moverla implica que esa mano que has llevado la mascarilla, pues ahora tiene virus, que tú has respirado, que has intentado respirar, pero se ha quedado retenido en la mascarilla. Entonces, por eso, en principio, estas mascarillas están aconsejadas para aquellas personas que están en contacto con los pacientes que saben que tienen coronavirus y que saben que esas mascarillas los van a parar para que no se infecten. En una persona que no está en contacto con una persona infectada, pues en principio estas mascarillas le van a ser dificultosas de llevar, se las puede remover y tal, y bueno, pues por eso yo creo que va un poco el lío, ¿no? Que sería, es mucho más fácil llevar las quirúrgicas, y principalmente la función de las quirúrgicas es retener las gotitas de saliva que tú estás produciendo. Si llevas las otras, ¿también las proteges? Sí, por supuesto, también retienes las gotitas uh-huh. que tú estás llevando. Pero es la dificultad de llevar bien y de saber llevar esas mascarillas, un poco todo el lío este que se está formando con las FFP2.
Bueno, volvemos a la ecuación esta que tantas veces hemos dicho, profesor. Entre no llevar mascarilla y llevarla, mejor llevarla. Entre una mascarilla u otra, siempre es mejor cualquier tipo de mascarilla que ninguna. Eso está claro.
Eso está claro, sí. Y también ser conscientes de no tocarte con la mano la mascarilla, que es un poco...
Eso es algo que tendremos que acabar aprendiendo, que todavía lo estamos... ya vamos por el buen camino, profesor, pero es verdad que todavía a veces nos despistamos. Stanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, muchas gracias.
Tiempo ya para el análisis político, ya con Antonio Arraez y Carlos Vidal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Entiendo que a partir de ahora ya el tema de las mascarillas lo tenéis claro los dos, ¿no? Carlos.
Bueno, yo la verdad que estoy usando, antes de que repartieran las de la Comunidad de Madrid, yo usaba la FPP2, esta famosa, y porque entiendo que son las que protegen, sobre todo en los lugares donde puedes estar con gente infectada, aunque no lo sepan, como había personas,
o sea,
hay personas que no la llevan.
Que proteja al máximo,
claro,
pase lo
porque
que pase,
hay, muchas,
¿no?
Hay muchas personas que no la llevan. Entonces, esas personas pueden ser lo que decía ahora el doctor Nistal, ¿no? O sea, pueden ser personas que sean asintomáticas y que estén, sobre todo me refiero cuando voy al supermercado, fundamentalmente me la pongo ahí porque me siento más seguro y creo que me da más seguridad. Y la quirúrgica me la pongo cuando salgo a pasear, simplemente.
Mira,
o sea que
pues,
tengo...
Tienes la división perfectamente hecha. No sé si Antonio lo tiene tan claro.
Pero, no, sí, sí, yo también soy partidario de las FFP2 porque, sinceramente, yo creo que después de lo que hemos vivido, ahora toca la responsabilidad individual de cada uno cuidarnos y cuidar a las personas que nos podamos encontrar en la calle o en los lugares de trabajo. Yo creo, yo por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es esto de las 10 personas que se pueden reunir en grupo en según qué fase, no lo entiendo. Bien. Creo que es absolutamente innecesario y hay un reproche que le hago al gobierno. Hasta ahora no se han recomendado las mascarillas porque no las había. Yo creo que hubiese sido mejor que hubiesen dicho, miren, sería bueno que todos hubiésemos podido utilizar mascarillas, pero no tenemos para todos, con lo cual la prioridad es los médicos. Por lo tanto, ahora mismo no recomendamos que vayan ustedes a comprar o que busquen, porque la prioridad es la que es, pero sería bueno. Ahora, como ya las hay, ya están diciendo que deberíamos de utilizarlas. Yo hubiese agradecido de verdad ese discurso del principio. Creo que la sinceridad nos hubiese ayudado a todos en esta crisis.
Bueno,
porque hay que utilizarlas.
Muchísimo, pero en el tema de las mascarillas y en cualquier otro aspecto de esta crisis, si nos hubiesen hablado con claridad y con sinceridad total sobre las cosas que pasan, o sea, ¿qué se cree? ¿Que la gente no vamos a agradecer esa sinceridad y somos lo suficientemente maduros y adultos como para entender las cosas?
Sí, totalmente de acuerdo. Además, si no lo hacen ellos, al final vas buscando tú tus propias referencias y entonces tienes a estos, a algunos que lo hacen muy bien, ¿no? Algún médico que está en YouTube y que lo explica fenomenal y que todo el mundo lo sigue, o gente que te explica el tema de los números y el estudio este de seroprevalencia que han hecho, porque es que no hay transparencia a la hora de explicar los datos y yo no lo entiendo.
Yo creo que esto es lo que está pasando realmente, no sé si os parece, con el tema de las fases y de quién pasa y quién no pasa y cómo pasa, ¿no?
Mira,
quizá con un poquito más de transparencia tampoco sería tan complicado, ¿no, Antonio?
Con el tema de las fases es que entra la política en su apogeo. Es decir, esto es bastante complicado políticamente. ¿Por qué? Porque el Casado ha designado, digamos, por decirlo así, a Díaz Ayuso como punta de lanza de su política de oposición. Eso hace que Díaz Ayuso se convierta en la diana de todas las críticas del PSOE y de Podemos. Ese enfrentamiento se lleva a Madrid, gobierno central. La semana pasada, lo digo entre comillas porque no es así exactamente, pero yo creo que, digamos, entre comillas y entiéndase, el gobierno hasta casi disfrutó no concediendo la fase 1 a Madrid y después de la dimisión de la dirección directora de Política de Salud y demás. Esta semana para el Gobierno Central es un problema volver a decirle a Madrid que no, por eso están ahí en el 0,5, 0,6 o lo que al final decidan. Esto hace que la política entre en decisiones técnicas difíciles, difíciles de tomar. Ahora, yo creo que no hay que tener prisa y que hay que explicarlo todo muy bien. El problema es que unos y otros juegan sus bazas, juegan sus discursos políticos y al final el que mira a un lado y a otro sin enterarse mucho de lo que está pasando es el ciudadano.
Pero, Antonio, de todas maneras, yo creo que es una decisión política que debería basarse en criterios técnicos y los criterios técnicos no los están explicando, que es lo que a lo que venía también a decir Pilar. Es decir, si hay criterios técnicos, que lo digan y que expliquen cuáles son y por qué, teniendo un índice de letalidad menor que otras provincias, nosotros estamos en esta fase.
Vamos porque, a ver, claro, a lo mejor final, hay criterios que no conocemos, pero porque no nos los han explicado bien.
Claro,
y,
uno de los
no, y no habría tanta polémica. No lo
pero
sé.
Mira, uno de los criterios técnicos que te dicen en el Ministerio y que reconoce la propia comunidad autónoma es el tema de la atención primaria. Las UCIs están en lo que sería el 80% de lo necesario, que bueno, pues puede ser criterio técnico en cualquier caso decirle, pero bueno, tienen capacidad para rápidamente montar más UCIs, y el tema de la atención primaria de detección de nuevos casos. Yo os digo una cosa, que esto es mi opinión personal y que no es un dato. Yo tengo la sensación de que casi en ningún sitio de España vamos a ser capaces de detectar los casos rápidos como se está pidiendo en esta nueva fase. Porque igual que os digo que durante meses hemos asistido a ruedas de prensa en las que se decían que ya había mascarillas, en las que se decían que se están haciendo no sé cuántos miles de test, y yo he tenido familiares, amigos, en las que han pasado el coronavirus y apenas les han hecho test, y alguno, en algún caso en concreto no le han hecho nunca un test, ¿por qué ahora me voy a creer que en todos
los que pasan de fase?
Claro, que los que pasan de
sí
frases
que tienen que, esos rastreadores, ¿no?
Claro, y, que en los consultorios médicos esos rastreadores van a funcionar. Yo sinceramente no me lo creo. Por eso, bueno, yo personalmente llamo a la prudencia.
Prudencia, sí, por Antonio, supuesto, siempre. Prudencia... Un momento, que sí. Es que tengo esperando hace rato ya también a nuestro compañero Ricardo Rodríguez, porque hace un rato ha comentado una cosa que yo quería que nos ampliara un poquito ahora. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Has dicho, si no me equivoco, que el Gobierno cree tener ya garantizada con sus socios de investidura una mayoría con vistas a acordar la prórroga del estado de alarma, porque además el apoyo de Ciudadanos lo da por descontado. ¿Es así?
Es así. Desde luego la negociación avanza rápidamente y ya a esta hora, por lo que apuntan fuentes del Gobierno, ya no es cuestión de amarrar los votos descontados, el sí del PNV y la abstención de Esquerra, sino pues quizás lo más complejo, que es la letra del decreto a aprobar el próximo martes por el Consejo de Ministros y a ser convalidado al día siguiente en las Cortes. En efecto, en la ecuación se incluye también a Ciudadanos, pero porque en el Gobierno descuentan en la práctica el respaldo, pues al estimar como imposible o como inviable un giro de los naranjas del sí al no. Lo que uno percibe cuando habla con gente del entorno de Pedro Sánchez o miembros del Gobierno es que, vamos, tampoco es que vayan a correr detrás de Inés Arrimadas, toda vez yo les veo exultantes con el hecho de mantener intactos a los socios que eran considerados y que son considerados esenciales de la investidura, esas dos fuerzas políticas sobre los que el Gobierno siempre ha pensado para construir la legislatura, aunque sea con la abstención de Esquerra Republicana.
Y ese texto que tú dices que está ya encima de la mesa es esa prórroga de un mes, no de 15 días, de un mes.
Sí, a priori es de un mes y de hecho ni el PNV ni Esquerra Republicana están poniendo pegas por el hecho de esa extensión. Es más, me consta que los nacionalistas vascos agradecen no tener que pasar cada 15 días por el Congreso de los Diputados para dar su respaldo a un decreto de prórroga del estado de alarma.
Gracias, Ricardo.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
Carlos Vidal, ¿qué te sugiere esto que ha contado Ricardo?
A mí me parece... Yo creo que jurídicamente no es correcto. Es decir, que el estado de alarma no puede prolongarse tanto. Es verdad que es legal, o sea, quiere decir que la Constitución no impide que el plazo sea de más de 15 días, puede ser de menos o de más, no especifica en la prórroga, no especifica la duración, por lo tanto, se puede hacer, pero llevamos ya más de 2 meses con estado de alarma y hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, para el estado de excepción, la Constitución sí prevé un máximo de 2 meses, o sea, 30 días más una prórroga de 30 días, y en este caso me da la impresión de que si además van a rebajarlo y van a permitir, como está exigiendo Esquerra Republicana y el PNV, tomar decisiones a las comunidades autónomas, estamos volviendo al régimen ordinario en la práctica, pero manteniendo formalmente el estado de alarma. A mí esto me parece incorrecto desde el punto de vista jurídico, con independencia de que estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Antonio, o sea, que hay que ser prudentes, que no hay que tener prisa, etcétera, pero es que se puede no tener prisa con un ropaje jurídico diferente al que nos están imponiendo. Y luego hay un problema también que yo veo. Si uno va cada 15 días, va menos al Congreso. Es decir, el Congreso ya no va a poder controlar como hasta ahora, cada 15 días, lo que pasa, sino que va a estar un mes el Gobierno sin control en lo que se refiere al estado de alarma. Sí que hay control en las comisiones, etcétera, aunque muy ralentizado. Yo no lo veo. Y además dudo que Ciudadanos lo apoye si es de 30 días, porque Arrimadas ayer dijo que no lo veía lo de 30 días. Entonces,
¿tú, Antonio, ves ese apoyo de Ciudadanos y, sobre todo, por qué Esquerra ha cambiado del no a la abstención?
Bueno, yo es que he tenido siempre, te iba a decir la sensación, pero más bien sería la información, de que el bloque que hizo a Pedro Sánchez presidente del Gobierno siempre ha estado ahí y que solamente se han permitido aparecer que votaban en contra cuando sabían que lo sacaban de alguna otra manera. De hecho, esta semana ya hubo una votación sobre el decreto de justicia, que fueron los socios de investidura de Pedro Sánchez lo que lo sacaron adelante en contra del voto del Partido Popular y de Ciudadanos. Yo no tengo tan claro que Ciudadanos vaya a apoyar esa ampliación del estado de alarma durante un mes sin nada a cambio y sobre todo si se da la descentralización de la desescalada, que es lo que pide tanto el PNV como Esquerra, que a mí no me tiene por qué parecer mal. Si aplicamos todas las comunidades el sentido común, yo creo que la cercanía puede llevar a ejecutar mejor la desescalada. Yo creo que hay un problema importante, que es el tema de los movimientos entre provincias, quién lo prohíbe si dejamos de estar en estado de alarma, y yo creo que ha sido una mala solución de emergencia que espero, como dijo la vicepresidenta esta semana, que en el otoño con nuevas leyes nos preparamos, porque esto puede volver a repetirse. Lo que decía Ricardo, creo que es acertado, o sea, es correcto todo lo que ha dicho y todo lo que ha adelantado, seguro que tiene muy buena información. Ahora, lo que dice el Gobierno, que lo ha dicho así, ¿no? Bueno, Ciudadanos lo dan por descontado. Yo no lo sé, no, eso dudo más, y en cualquier caso lo que está claro es que de cara a los presupuestos con quien cuenta el Gobierno es con Esquerra, no con Ciudadanos.
Antonio Raez, Carlos Vidal, gracias. Buen fin de semana. Por cierto, que hoy es San Isidro.
San Isidro, feliz San Isidro.
Sí, la verdad es que un San Isidro muy, muy raro. Muy peculiar. Muy triste.
Que San Isidro nos proteja y nos ayude a pasar de fase, ¿no?
Cuando
pero
sea.
Pero siempre, por favor, con mucha prudencia.
Siempre.
Sí, sí.
Que es importante.
Y también que con esas explicaciones que queremos todos, esa transparencia, que yo creo que, como decíamos al principio, si es que al final explicando las cosas y explicándolas bien y viendo los datos, al final yo creo que es mucho más fácil para todos. Carlos Vidal, Antonio Arraez, gracias.
Saludo a todos.
Adiós. Gracias.
Adiós. Hoy contigo hablamos de hacer la compra en tiempos de coronavirus. Muchas cosas han cambiado y esta es una de ellas. ¿Quién sale en tu casa a hacer la compra? Bueno, a lo mejor también está la posibilidad de que hagas la compra online aún así, aunque te la traigan a casa, pues luego a lo mejor coges cosa por cosa y la vas limpiando. ¿Con qué la limpias? ¿Con agua y jabón? Como nos decía antes el portavoz de la OCU, ¿o lo haces con esa solución de agua con lejía? ¿Y no eres de las que echa un poco más de lejía? Porque yo soy de esas, ¿eh? ¡Ay, a ver si va a ser poca! ¡Purr! Y de repente, ¿qué pasa? Y dices, Dios mío, intoxicación por lejía, ¿no? Cuidado con esto también, ¿no? Cuidado con esto. ¿Mantienes la distancia social cuando vas a la compra? Espero que sí. ¿Vas con la mascarilla, con mucha prudencia? En fin, ¿cómo lo haces tú, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, y también si vas con la misma frecuencia o si tardas más o menos. Igual tardas mucho menos porque vas con cierto miedo, ¿no? De contagio, vete tú a saber, porque en el supermercado nos juntamos muchas veces mucha gente. Hay gente que sí, ha cambiado su forma de comprar. Por ejemplo, fíjate, con la fruta.
Hola, Pilar y Rosa, buenas tardes. Bueno, yo sí que he cambiado algunas cosas en la forma de comprar. Yo antes compraba bastante frutería en estas fruterías que hay, pero ahora no. Pero ahora no, pero porque la gente va y toquetea todo sin guantes, entonces no me gusta. Sí que yo lavo la fruta y lo lavo todo, pero prefiero más que lo toque una persona y comprar según qué cosas envasadas. Por lo menos tengo la seguridad de que esa persona lo ha hecho y es la responsable de que des envasado. Adiós, buenas tardes, chao.
Adiós, buenas tardes. Sí, es una manera. Otra manera también es estos líquidos especiales que hay, que los había ya antes para limpiar, por ejemplo, las lechugas o las ensaladas, que te lo recomendaban, por ejemplo, en el caso también de mujeres embarazadas, Rosa, sí. Que tú echabas un chorrito en el agua y metías sí. ahí, por ejemplo, pues toda la fruta y verdura. Y eso es lo que hago yo ahora. Por ejemplo, yo la lavo y la desinfecto con eso y ya está. Pero bueno, cada uno pues tiene sus técnicas.
Esta oyente, por ejemplo, reclama el uso de mascarillas en el supermercado.
Buenas tardes a la gente. En la casa yo suelo ser quien realiza la compra y hay de todo, pero sí es verdad que la gente suele guardar la distancia de seguridad, suelen ir con guantes. Lo que echo de menos es que todos llevásemos mascarilla y luego todo bastante más relajado que al principio. Un besito y buenas tardes.
Pero yo lo de la mascarilla no lo puedo entender. Yo no entraría en un súper sin mascarilla. Es que no se me ocurre.
Ni yo tampoco. Pero además, vamos, no sé cómo lo permiten. Porque no te dejan entrar sin guantes. De hecho, la mayoría de los supermercados ya tienes los guantes.
Ay, mira,
ahí.
Se me ha olvidado preguntarle al doctor Nistal sobre los guantes. ¿Cómo
sí,
puede ser tan desastre?
Sí, te lo están diciendo los oyentes, sí.
Que se me ha olvidado preguntarle.
Sí, que se te ha olvidado preguntarle.
Por favor. Lo voy a preguntar ahora, en todo momento, aunque sea, por privado y lo digo. Pero sin mascarilla no lo entiendo, porque, a ver, como él dice, siempre es mejor la mascarilla, en cualquier caso, ante cualquier duda. Por lo tanto, pues lo lógico es si vas a un sitio cerrado, sobre todo si es en un sitio cerrado, si te la recomiendan hasta para ir por la calle, ¿cómo no vas a entrar en un sitio cerrado sin mascarilla? Hacer la compra, por ejemplo. Es que no tiene sentido. Sí, hay que ponerse la mascarilla.
Y más en un supermercado. Bueno, y Fran, pues fíjate, ha optado por hacer la compra online y así como que se quita de problemas.
Hola, gente. Pues miren, no he ido a hacer la compra en 2 meses ni una sola vez. Todos los miércoles me llega la compra online, que suelo hacer los sábados o los domingos. Y no estoy obsesionado, no tengo que limpiar nada, me lavo las manos, no tengo esa obsesión por limpiar lo que me traen, la verdad que no.
Bueno, yo también compro, yo una parte es online. Pero hay cosas que a lo mejor o luego te faltan, o fruta, por ejemplo, y tal, luego sí que vas, ¿no? O sea, yo hago un combo, no sé tú, Rosa. O sea, una combinación de una cosa y la otra. Pero aún así, la compra que llega online, pues hombre, pues es un poco lo mismo, ¿no? Yo también lo limpio. Yo, a lo mejor es que es paranoia ya, yo también la limpio, pero en fin, yo no quiero decir
nada. No sé, yo es que me fío, y también me fío de lo que
si
dice.
No es que no me fíes.
Que las cosas están limpias, que te puedes fiar de todo lo que venden en el supermercado y ya está, pues no hace falta aburrirse loco con tanta
desinfección. Bueno, lo importante es saber cómo lo haces tú, que es lo que te estamos preguntando. Notas de voz al 607-1506-02.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Programa doble de un actor.
No vas a llegar a nada si no te lo montas bien.
¿Qué hay que hacer?
Convertido en una estrella.
Tienes un gancho especial.
Soy un tipo increíble.
Que brilla con luz propia.
Por el futuro rey de América.
El color del dinero y cóctel.
Pero ¿cómo va un barman a hacerse con esa riqueza?
2 de Tom Cruise. El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. DC a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.